Constructor de IA, tu agente no necesita otro prompt. Necesita un teléfono. Mucho agente de voz, mucho LinkedIn y luego compras los números a mano. ¿Qué pasa, constructor de IA?
Uf, menudo guantazo de realidad para arrancar este análisis a fondo, la verdad.
Había que decirlo. O sea, es que es así.
Y hace falta, ¿eh? Porque la industria ahora mismo está sumida en una especie de, no sé, espejismo colectivo.
Totalmente. Y por eso hoy bajamos al barro, de verdad. Vamos a dejar las demos bonitas y los vídeos estos virales que vemos en redes sociales a un lado.
Ya era hora.
Hoy vamos a destripar un artículo espectacular de Mili Pérez sobre la API Cloud de Netlib. Y el objetivo de este análisis es muy serio, ¿eh? Queremos aprender a conectar esos cerebros artificiales a la red telefónica real, pero de forma completamente automatizada y programática.
Que se dice pronto, pero tela.
Y para quien no ubique a Mili Pérez, a ver, estamos hablando de una profesional muy curtida. Una veterana con más de una década metida hasta las cejas en las trincheras de la telefonía IP.
Sí, sí. Y que lleva más de un año en producción real montando estos agentes de voz. O sea, nada de laboratorios de pruebas, nada de local. Producción real pura y dura.
Es que la diferencia entre ese laboratorio en tu casa y la calle, bueno, es abismal.
Es que no tiene nada que ver. La burbuja del hype actual está llenísima de desarrolladores presumiendo, diciendo que su agente de voz responde con una latencia de milisegundos.
Claro, enseñando una voz hiperrealista clonada a la perfección.
Exacto, pero todo eso ocurre dentro de un entorno local. O, en el mejor de los casos, a través de una pestaña del navegador usando el micrófono de su ordenador.
Y ahí es donde la inmensa mayoría de estos proyectos nacen y, lamentablemente, mueren.
Mueren estrepitosamente, sí. Al intentar salir al mercado real, se pegan la hostia.
Porque, a ver, seamos sinceros, la abuela que quiere consultar los horarios del centro de salud o el usuario normal y corriente que va conduciendo y quiere reservar una mesa, pues no va a abrir un navegador Chrome para hablar con un agente de IA.
Obviamente no. Va a llamar por teléfono.
Al número fijo, al móvil de toda la vida. Y ahí es donde el ecosistema local de pruebas pues se cae a pedazos.
Ese es el verdadero cuello de botella del sector ahora mismo. Porque si la ambición es montar una plataforma SaaS, un software como servicio de verdad para terceros, donde los clientes puedan crear sus propios asistentes...
El modelo manual es insostenible.
Es imposible. Imposible. Comprar números de teléfono a mano, crear extensiones haciendo clics en un panel de control web, configurar los desvíos, recuperar los audios descargándolos uno a uno. Pues eso no escala.
Claro, imagínate que entran 100 clientes nuevos en un solo día.
El equipo de operaciones colapsa. Literal. La única salida es que el código de la aplicación gestione ese trabajo administrativo de fondo. Y esa es justamente la solución que desgrana el artículo.
La API Cloud versión 1.0 de Netlib.
Eso es.
Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque a mí me gusta verlo con una analogía.
A ver, cuéntame.
Tener un modelo de lenguaje gigantesco, ultra optimizado, pero sin conexión a la red telefónica tradicional, es como tener un motor de Fórmula 1 en el salón de tu casa.
Mola mucho enseñarlo.
Claro, hace mucho ruido, mola muchísimo enseñárselo a las visitas, pero no te lleva a ningún lado. Porque, a ver, no hay transmisión. La API Cloud es esa caja de cambios que conecta la potencia bruta del motor con las ruedas y el asfalto.
Qué buena analogía, de verdad. Y esa caja de cambios, bajando un poco al nivel técnico, pues es una interfaz programática basada en la arquitectura REST clásica.
Peticiones HTTP de toda la vida, ¿no?
Exacto. Simples GET, POST, PUT y DELETE. Autenticadas, por supuesto, y que te devuelven unas respuestas estructuradas en formato JSON. Esta capa te permite gestionar toda la infraestructura del operador directamente desde el servidor del desarrollador.
Pero aquí hay que hacer un apunte, porque hay una delimitación crítica que muchos confunden, ¿eh?
Sí, fundamental dejarlo claro. Esta API no es un panel de control alternativo y desde luego no es la aplicación o la interfaz final para el usuario. Es puramente el enchufe. Es la conexión a la red.
Y aunque utilizar este enchufe, o sea, hacer las peticiones, no tiene coste.
Es gratis, sí. Los recursos físicos y lógicos que aprovisionas a través de él, como la numeración telefónica, los canales, el tráfico, pues evidentemente eso sí tiene sus tarifas asociadas, faltaría más.
O sea, te regalan la llave inglesa y los planos de la fontanería.
Exacto, pero las tuberías y los litros de agua que pasen por ellas, pues los pagas tú. A mí me parece un trato justo.
Totalmente justo.
El artículo de Mili y me encanta este enfoque así de trinchera que tiene, plantea unas reglas de oro que son de obligado cumplimiento antes de lanzar ni media línea de código contra esa API.
Ni media.
Hay que tenerlas clarísimas.
Y para entender el ciclo de vida de un SaaS de IA, vamos a imaginar que estamos programando uno nosotros ahora mismo. Nuestro primer paso lógico sería pedir un número de teléfono, claro.
Lo normal.
Así que un desarrollador inexperto llega y piensa, genial, hago un bucle for, lanzo 100 peticiones post a la API y compro 100 números de golpe para mis clientes. Y de repente, ¡pum!, se chocan contra un muro de hormigón armado.
Se chocan frontalmente contra la legislación estatal de telecomunicaciones. Y esto pasa muchísimo. El ecosistema tecnológico puro siempre asume erróneamente que el código está por encima de todo.
Claro, como si la API mandara.
Eso es. Pero la red telefónica pública es una infraestructura crítica y está regulada por los gobiernos. Aquí entra en juego el temido KYC.
El Know Your Customer.
Exactamente. Conoce a tu cliente. Las leyes antifraude y antiterrorismo obligan a los operadores a saber exactamente quién está detrás de cada numeración que emiten.
¿No vale esconderse detrás de un JSON?
Para nada. Comprar un recurso telefónico mediante un endpoint no te exime mágicamente de los requisitos legales de España o de la ciudad a la que pertenece ese número.
O sea que hacen falta documentos.
Hacen falta documentos de identidad, pasaportes, escrituras de empresas, justificantes de domicilio físico. Y si esa documentación no se valida por un humano en el operador, el número jamás se activa en la red.
Pero entonces espera. Aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento.
Venga.
Pero entonces, si alguien tiene que subir el DNI o el CIF manualmente, ¿dónde narices está la automatización? ¿Para qué picar código si el papeleo no te lo quita nadie?
A ver, es una muy buena pregunta. Pero la automatización no consiste en eludir la ley. Consiste en orquestar el flujo operativo sin intervención de tu propio equipo.
Vale, desarrollar la tubería para el papeleo.
Justo. Lo que el desarrollador automatiza es la máquina de estados. En un SaaS bien construido, el código consulta la API dinámicamente qué requisitos específicos tiene, por ejemplo, un prefijo de Madrid frente a uno de Nueva York, que son distintos.
Ah, claro, las reglas cambian por zona.
Exacto. La aplicación muestra esos requisitos al usuario final en la interfaz, recoge los PDFs, los cifra y los inyecta a través de la API hacia el operador. Y a partir de ahí, el backend no se queda bloqueado esperando.
Programa tareas de fondo, ¿no?
Eso es. Cron jobs o tareas en segundo plano que consultan el estado del trámite cada cierto tiempo. Pasa de documentación enviada a en revisión y finalmente a activado. El equipo técnico del SaaS no ha tocado un solo papel. Todo el flujo es automático.
Claro. El desarrollador se quita de en medio y deja que el software haga de cartero seguro entre su cliente final y el operador.
Esa es la clave.
Pero ojo, que el artículo advierte de un error garrafal de interfaz de usuario en este punto exacto. Imagínate que el cliente sube su DNI en tu plataforma. Y tú, para darle una experiencia súper fluida y moderna, le muestras inmediatamente en su panel de control algo tipo «Felicidades, este es tu nuevo número asignado, el 91 tal tal tal».
Madre mía, la que puedes liar.
Claro, y el cliente va, coge ese número.
Y lo imprime en 5.000 tarjetas de visita.
Lo pone en el rótulo de la tienda, en los flyers.
Un desastre absoluto de diseño de producto. Porque, y esto hay que grabárselo a fuego, el proceso de validación es asíncrono.
Tarda lo que tarda el humano en mirarlo.
Efectivamente. El operador revisa el DNI, descubre que está caducado o que el justificante de domicilio no coincide y rechaza el trámite. En ese preciso momento, las reglas de la API dictan que Netelip elimina ese número preasignado de la cuenta del desarrollador.
Adiós, número.
Desaparece. El cliente final se queda con un número fantasma impreso en su cartelería comercial.
Y el follón que te montan es pequeño, vamos.
La plataforma SaaS se enfrenta a una crisis de reputación brutal. Y todo por no haber manejado correctamente los estados asíncronos en el frontend. La regla de oro es que nunca, jamás, se muestra un recurso como propio hasta que el payload de la API devuelva explícitamente el estado final de activación.
O sea, esa es la diferencia entre programar para hacer una demo en un hackathon, que todo queda muy chulo, y programar para el mundo real.
Tal cual.
Vale, digamos que el DNI pasa al corte manual, el operador da luz verde y por fin la API nos devuelve el estado activado. Ya tenemos el número de teléfono, es legalmente nuestro.
Por fin.
Pero un número mudo no sirve de absolutamente nada. Hay que conectarlo a nuestro flamante agente de inteligencia artificial para que empiece a hablar. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
Aquí viene la magia de la arquitectura, sí.
Porque la arquitectura se ramifica de una forma interesantísima y donde, según el artículo, y agárrate, el 90% de los constructores de IA pierden dinero a espuertas por pura ignorancia.
Es un sangrado de dinero constante.
Es la batalla entre la API Cloud y la API Voice.
Es vital, pero vital, separar ambas capas de servicio con bisturí. Por un lado, tenemos la API Cloud, que es la protagonista del artículo. Es la capa de gestión, la administrativa, la operativa.
Para contratar números, listar recursos, configurar los desvíos.
Eso es. Y esa capa no tiene coste de uso por petición. Pero por otro lado, dentro del ecosistema existe la API Voice, que es un producto totalmente diferente.
Que esa sí cuesta dinero, claro. El texto menciona un precio base de 9,95 euros al mes, si no recuerdo mal. Y entiendo que se cobra porque hace un trabajo mucho más pesado en los servidores.
Mucho más. La API Voice está concebida para el control granular de la llamada en tiempo real. Utiliza un sistema de webhooks y URLs de control para que, mientras el usuario está ahí al teléfono, el código pueda reproducir audios dinámicamente.
O capturar los tonos cuando pulsas las teclas.
Exacto. Atrapar eventos en vivo, transferir la llamada de golpe. Requiere que el operador mantenga el control de la sesión de voz en sus servidores para obedecer las órdenes de la aplicación paso a paso.
Y aquí, amigos, es donde la estrategia da un giro espectacular. Porque leyendo los casos de uso reales del artículo, concretamente el llamado caso 02, hay un atajo arquitectónico masivo.
El truco de los veteranos.
Si un equipo de desarrolladores está montando agentes de voz avanzados, lo más probable es que conecten esos agentes a la red mediante un trunk SIP.
Correcto.
Y si resulta que es el propio servidor del desarrollador el que recibe el audio puro y gestiona la conversación en tiempo real con su infraestructura y sus modelos de IA, resulta que te puedes saltar la API Voice por completo.
Te la saltas entera. Es el ahorro táctico de las trincheras, como yo lo llamo. Hay que entender que hace un trunk SIP a nivel de red. A ver, el protocolo SIP básicamente se encarga de establecer la llamada y decir, oye, los paquetes de audio, mándalos directamente a esta dirección IP.
A tu propia máquina.
A tu máquina. Si la plataforma de IA ya tiene su propia infraestructura de red capaz de absorber ese flujo de audio, procesar la latencia, pasarlo por el modelo de voz y generar la respuesta, pues no necesita que los servidores del operador telefónico intervengan en el control de la llamada.
Pero a ver, pongámonos en los zapatos de un desarrollador de IA moderno. Alguien que, pues, está acostumbrado a importar una librería en Python, poner tres líneas de código y, ale, que la magia suceda.
Sí, los que van a lo fácil.
¿No es un infierno pedirles que configuren un trunk SIP, abran puertos, manejen paquetes UDP y lidien con códecs de audio en crudo? O sea, ¿no preferiría ese perfil pagar los $9.95 al mes y que una API de alto nivel le envíe eventos bonitos por JSON?
Pues mira, para un prototipo de fin de semana, sin duda. Es comodísimo. Pero para un modelo de negocio sostenible a escala, es un suicidio financiero y técnico.
Un suicidio totalmente.
Cuando pasas de hacer 100 llamadas de prueba a procesar decenas de miles de minutos simultáneos para cientos de clientes, pagar licencias mensuales por cada canal de control externo te destruye el margen de beneficio por completo.
Te come vivo.
Te come. Además, fíjate en la latencia. Delegar al procesamiento de la voz en tiempo real añade milisegundos críticos en cada salto de red entre el operador y tu modelo de IA. Y la latencia es el enemigo número uno de la naturalidad en una conversación con IA.
Es que si el agente tarda 2 segundos en responder, parece tonto.
Exacto, rompes la ilusión. Procesar el trunk SIP directamente en tu hierro, en tu servidor, es duro al principio, claro que sí, requiere talento en redes, pero es la única manera de controlar el rendimiento y el coste unitario.
Usas la API Cloud gratuita simplemente para aprovisionar el número legal, le dices enruta todo el tráfico a mi IP y te olvidas.
Y te olvidas. El resto ocurre dentro de tu perímetro.
Es que es brillante. Usas la infraestructura legacy solo para hacer de puente entre la red pública mundial y tu servidor privado ultra rápido.
Esa es la arquitectura ganadora.
Vale. Tenemos el número legal, tenemos el audio ruteado de forma súper eficiente por SIP y ahora llega el momento de exprimir la API de gestión. Y aquí nos topamos con otro síndrome clásico del desarrollo de software.
¡Ay! Ya sé por dónde vas.
No te flipes inventando endpoints. Las alucinaciones del programador.
Ocurre constantemente, sobre todo cuando se trabaja con APIs de infraestructura pura. Los desarrolladores están mal acostumbrados a servicios muy flexibles en la web, que intentan adivinar su intención.
Que te perdonan la vida, vamos.
Sí, pero en telecomunicaciones, la lógica de negocio de un programador no sirve de absolutamente nada si no hay un endpoint documentado que la respalde. El artículo es tajante en esto.
Es muy claro.
El hecho de que una petición GET te devuelva una respuesta con información sobre menús de voz interactivos, los clásicos IVR de pulse 1 para ventas o sobre colas de espera, no implica que exista un endpoint POST para crear esos recursos desde cero, mediante código.
Es el dolor de cabeza clásico, ¿eh? Haces una consulta a tu centralita virtual, el JSON te escupe un bloque precioso y superestructurado que dice IVRs, y tu cerebro de programador piensa automáticamente, ah, pues si hago un POST a esta misma ruta con este formato, el servidor me creará un menú nuevo mágicamente.
Y lo que recibes es un error gigantesco en pantalla.
Un tortazo de realidad.
Un código HTTP 405 method not allowed o algo similar. Te quedas bloqueado porque asumes simetría en la API. En este nivel de infraestructura solo existe estrictamente lo que está documentado en el manual. Ni más ni menos.
Y hay otros detalles técnicos en las respuestas de esta API que, buf, escuecen especialmente a quienes vienen de la comodidad del desarrollo web moderno. El manejo de las grabaciones de llamadas es el ejemplo más ilustrativo de esta fricción.
El famoso drama del Base 64.
Uf, el drama del Base 64. Me imagino la cara que se le debe quedar a un programador junior cuando lanza la petición HTTP para descargarse la grabación de una conversación entre su agente de IA y un cliente. Probablemente espera que la API le sirva un archivo MP3 perfectamente empaquetado.
Con su enlace de descarga directa y todo, ¿no?
Claro, un S3 de Amazon o algo así. Y de repente abre la terminal y la pantalla se le inunda con una cadena interminable de millones de caracteres alfanuméricos que parece que Matrix ha petado en su monitor.
Ese es el choque técnico de trabajar con transferencias JSON. Hay que entender el mecanismo subyacente de esto. JSON es un formato de texto plano. No puedes meter un archivo binario crudo, como es un audio en MP3 o WAV, directamente dentro de un valor JSON sin romper por completo la estructura.
Rompas el protocolo HTTP entero.
La única manera de transportar ese archivo a través de la API es traducirlo a texto. Y para eso se utiliza la codificación Base64, que convierte los datos binarios en una cadena gigante de caracteres ASCII.
Que además engorda el tamaño del archivo un 30% por el camino.
Efectivamente. O sea, la respuesta de la API te proporciona el tipo MIME, que te dice si es un audio MPG, te da el tamaño original y luego te escupes ese bloque masivo de texto.
Ay, apáñatelas.
El desarrollador no puede simplemente pasárselo al navegador. Tiene la responsabilidad de coger esa cadena, procesarla en su backend, decodificar los caracteres de vuelta a bytes, ensamblar el archivo, guardarlo y solo entonces generar una URL para que el cliente lo escuche. No hay atajos.
Nada de vagancias. Es infraestructura en crudo. Y leyendo el artículo, veo que con herramientas tan de moda como las transcripciones o el análisis de sentimiento, pasa algo muy parecido. No es magia negra. Tiene reglas inquebrantables.
Son reglas de dependencia estricta. Para que la API sea capaz de devolverte la transcripción en texto de una llamada, requiere obligatoriamente que la grabación de la centralita esté activada en ese mismo instante.
Lógico. Si no hay audio, no hay texto.
El motor se alimenta de ese flujo. Y respecto al análisis de sentimiento, que es un metadato muy goloso para los paneles de control hoy en día, la API responde con un número entero del 0 al 10. Nada más. Mili advierte que hay que resistir la tentación de inventarse qué significa ese número.
Claro. No puedes construir un dashboard con gráficos de colores asumiendo por tu cuenta que un 7 significa cliente moderadamente satisfecho con predisposición a repetir la compra.
¡No! ¡Es un 7!
Exacto, es solo un 7.
Representa una polaridad matemática del algoritmo de análisis. Punto. Cualquier extrapolación emocional compleja debe hacerla el desarrollador procesando la transcripción completa a posteriori con sus propios modelos, no confiando ciegamente en un numerito aislado.
Entendido. Ahora quiero tocar un tema que de verdad daría para un análisis de 5 horas seguidas. El tema de la seguridad. Los tokens de autenticación. Las llaves del reino, vamos.
¡Buf! La regla número 1 e innegociable. El token vive en el entorno seguro del servidor. Siempre.
Es que lo ves en foros de desarrollo todos los días y hay que reírse por no llorar. Ves a programadores presumiendo de su stack. Y cuando inspeccionas su código, resulta que exponen el token de acceso, el famoso API ID, directamente en el código del frontend.
En un React o un Vue que corren en navegador del cliente. Una locura.
O peor aún, empaquetado en el código fuente de apps móviles o en capturas de pantalla en tickets de soporte. Y esto no es broma. Es el equivalente a darle las llaves de tu casa y el PIN de la tarjeta a cualquiera que sepa abrir las herramientas de desarrollador de Chrome.
Las consecuencias de esa negligencia son catastróficas. Si alguien captura ese token, tiene acceso total a los recursos financieros del SaaS.
Te arruinan.
Te hunden. Podrían aprovisionar números internacionales de tarificación especial, enrutar miles de llamadas hacia ellos y generarte una factura de decenas de miles de euros en un par de horas.
¡Madre mía!
Precisamente para mitigar esta epidemia de malas prácticas, Netelip impone un nivel de seguridad militar. Vincula el token a una dirección IP estática, autorizada.
¡Ah, qué bueno!
Si la petición no proviene de la IP fija de tu servidor backend que has dado de alta previamente, la API rechaza la conexión aunque el token sea perfectamente válido.
Un salvavidas de red para evitar bancarrotas por código chapucero. Pero a ver, llevamos un rato repasando restricciones. Si te fijas, la API no me deja crear un menú de voz por código. Me obliga a montar máquinas de estados para un DNI, me tira los audios en cadenas de base 64 y encima seguridad paranoica con las IPs.
Ya sé lo que vas a preguntar.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la API no me deja crear un IVR y me tira el audio en base 64, ¿no es una API a medias? ¿No es un producto tosco para los estándares de hoy?
Es la gran pregunta del debate sobre la experiencia de desarrollador. Pero la respuesta es un rotundo no. No es una API a medias. Es que su naturaleza es fundacional. Es una API de infraestructura de telecomunicaciones pura.
Ya, no te van a llevar de la mano.
No pretende ser un framework de alto nivel para ahorrarle trabajo a un desarrollador perezoso. Es una herramienta de grado industrial que exige capacidad de ingeniería real. Exige entender los protocolos y saber gestionar los errores lógicos.
Dame un ejemplo de cómo se diferencia un ingeniero de verdad de un chapucero usando esta API.
La idempotencia y el control de estado. Imagina que el código lanza una petición para crear una extensión y recibe el error "This account already has ADPBX activated". Un desarrollador amateur lanzaría peticiones en bucle infinito o colgaría la aplicación.
Pantallazo rojo y a correr.
Un profesional, sin embargo, intercepta ese estado específico, entiende que el recurso lógico ya existe en el operador y modifica la ruta de ejecución para realizar una consulta GET sobre el recurso existente, en lugar de intentar forzar su creación de nuevo.
Claro, se adapta al estado real.
Esa robustez en el manejo de las cañerías del sistema es exactamente lo que separa una prueba de concepto inestable de un SaaS sólido y escalable.
Al final del día, es la diferencia entre ir a IKEA a comprar un mueble prefabricado o coger un hacha, irte al bosque y talar tú mismo el árbol. Tienes control absoluto sobre cada milímetro, pero te vas a llevar alguna astilla.
Tal cual. Y ojo, el artículo de Mili también expone utilidades avanzadísimas que sí están permitidas y te dan un poder brutal. Herramientas como el BitDrive, que te aprovisiona de golpe un giga de almacenamiento en la nube del operador para gestionar esas grabaciones.
Ah, eso es súper útil.
O cómo puedes, mediante código, listar y modificar todos los parámetros de las extensiones, cambiar el idioma de las locuciones, definir cuántos segundos debe sonar un terminal antes del desvío. Hay un control exhaustivo del flujo si sabes qué piezas tocar.
Siempre que respetes la legalidad, claro. Porque entiendo que aquí tampoco vale hacer trampas con los identificadores de llamada, ¿no?
Cero trampas. Permite manipular el identificador saliente por código, sí. Pero el desarrollador tiene que elegirlo única y exclusivamente entre los números verificados en su cuenta. Si intentas falsear un número, hacer spoofing, la API rechaza la petición en el acto. Este rigor es porque el ecosistema se asienta sobre la red global, sujeta a auditorías.
Y esto, fíjate, nos lleva de forma magistral al núcleo absoluto de este análisis, la revelación que cambia el paradigma. Todo lo que hemos discutido hoy nos deja una lección clarísima.
A ver.
El verdadero cuello de botella para hacer crecer un producto de inteligencia artificial generativa de voz ya no es tecnológico, por el lado de la IA. Ya no es rascar 50 milisegundos en el prompt.
Para nada.
El cuello de botella real es la fontanería aburrida.
El cableado de red y la orquestación administrativa, totalmente de acuerdo.
Las tuberías, el cobre, los servidores físicos. La capacidad de meter toda esa fontanería administrativa dentro de tu código, de integrar la compra de números legales, el Base 6.4, el enrutamiento SIP. Esa capacidad arquitectónica es la frontera que separa a alguien que tiene un vídeo gracioso en LinkedIn de alguien que tiene un SaaS que factura ingresos estables todos los meses.
Porque cuando llega la fase de escalado real, las tornas cambian, ¿eh? Cuando pasas de 100 interacciones en un piloto a 10.000 llamadas telefónicas simultáneas para clínicas o restaurantes, la IA no es lo que se rompe.
Se rompe todo lo demás.
Lo que colapsa catastróficamente es la gestión de esa infraestructura circundante si depende de intervenciones manuales o de una arquitectura ineficiente que paga peajes innecesarios.
Lo cual nos deja con una reflexión de muy alto nivel para dejar a todo el mundo maquinando, porque todo este choque de trenes abre un melón geopolítico gigantesco.
Uf, ya lo creo.
Pensemos fríamente en lo que estamos construyendo. Por un lado tenemos cerebros de IA ultra rápidos, nacidos en la nube, que no entienden de países ni aduanas. Y sin embargo, nuestra única manera de hacerlos útiles para el público general es enchufarlos a una red telefónica legacy.
Una red física, sí.
Una red anclada en cables submarinos, fragmentada por fronteras soberanas y estrangulada por burocracia de los años 90 y leyes KYC hiperlocales.
Es un choque tectónico entre dos eras tecnológicas incompatibles. Las APIs actuales, por muy bien diseñadas que estén, son solo un parche transitorio para comunicar estos dos mundos tan dispares.
Así que la gran pregunta que queda flotando es inevitable. Viendo la fricción brutal que supone pelear con esta burocracia y las APIs de los operadores tradicionales, ¿llegará el punto en el que los gigantes tecnológicos digan basta?
Es lo que muchos nos preguntamos.
¿Decidirán las grandes empresas de IA saltarse a los intermediarios por completo? ¿Veremos a estas megacorporaciones convertirse ellas mismas en operadores de telecomunicaciones globales, tendiendo sus propios cables y emitiendo sus propios números para borrar esta fricción fronteriza de un plumazo?
Ese es, indiscutiblemente, el siguiente gran campo de batalla. La entidad que consiga controlar no solo el cerebro cognitivo en la nube, sino también ser dueña de la tubería física legal que llega al móvil del usuario, será quien dicte las reglas del juego en las próximas décadas.
Una perspectiva que asusta y fascina a partes iguales, la verdad. Pero bueno, la lección de hoy queda clara. Menos tiempo capturando videos de demos perfectas que nadie usa y más ensuciarse las manos peleando con protocolos SIP y cadenas infinitas de Base64 en producción. Hasta el próximo análisis a fondo.